Buenos días, queridos compañeros. Soy el licenciado Carlos Guadalupe Borbón de Anda y voy a hablar de un caso en particular que se vive en la práctica, ya que suscrito, soy proyectista en segunda instancia y del tema en particular considero muy importante mencionarlo tanto desde el punto de vista legal como lógica y racional, por lo que primeramente quiero hacer una breve introducción y hacer mención que nuestra Constitución, su artículo 4, establece que la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. También nos habla de toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad, y el Estado lo garantizará. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, de educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. En ese orden de ideas haremos mención de lo que establece nuestro Código Estatal Sonorense de Familia en Alimentos. Es una prerrogativa derivada del parentesco según el artículo 512 en los casos previstos por la ley del matrimonio o el concubinato. El diverso precepto de la mencionada ley, el artículo 513, se establece los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación, el sano esparcimiento y la asistencia en caso de enfermedad. Respecto a los menores, comprenden además los gastos necesarios para su educación, hasta proporcionarles un oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales. Respecto de los discapacitados o declarados incapaces, se prorrogará durante el tiempo que persista su discapacidad o hasta lograr su rehabilitación y pleno desarrollo, y comprenden además todos los gastos adicionales que se generan por la misma condición de las discapacidades o declarados incapaces. La obligación referida en este artículo se prorroga después de la mayoría de edad. Si los acreedores alimentarios efectúan una carrera técnica o superior hasta el término normal necesario para concluir los estudios, si realizan lo mismo de forma ininterrumpida. Resulta también importante destacar que en cuanto a la discapacidad, el artículo 2086 del Código Civil Sonorense, de mayor claridad, establece la diferencia que existe en la discapacidad parcial permanente y la discapacidad total permanente. El artículo 514 del Código antes mencionado, la obligación de dar alimentos es recíproca. El que los da tiene a su vez el derecho de pedirlos. De igual forma, el artículo 515 nos dice que los cónyuges deben de darse alimento mientras dura el matrimonio o el concubinato. La ley determinará cuándo queda subsistente esta obligación en los casos de divorcio, ruptura del concubinato y otros que la misma ley señale. Así también nos dice el dispositivo 516 que los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o por imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas que estuvieran más próximas en grado. El artículo 517 señala que los hijos están obligados a dar alimentos a los padres, a falta o por imposibilidad de los hijos, los estando descendientes más próximos en grado. El artículo 518, a su vez, establece que a falta o por imposibilidad de los ascendientes o descendientes, la obligación recae en los hermanos de padre y madre, a falta de estos, en los que fueren de madre solamente y en defecto de ellos, en los que fueren solo del padre. Faltando los parientes a que se refieren las disposiciones anteriores, tienen obligación de administrar los alimentos los parientes colaterales dentro del cuarto grado. El artículo 521, el obligado a dar alimentos cumple esta obligación asignando una pensión al acreedor alimentario o incorporándolo a su familia. Si el acreedor no tiene asignada tal pensión o se opone a ser incorporado, compete al juez, según las circunstancias, fijar la manera de administrar los alimentos para cuyo efecto aplicará las siguientes reglas. Primero, el juez podrá imponer una sanción provisional al deudor alimentario en la misma proporción que venía siendo hasta antes de incumplir la obligación. según la información y pruebas que se le proporcione a las autoridades y nivel de vida que el autor le haya proporcionado. Si dicha proporción no pudiera determinarse en concepto del juez, este, atendiendo las demás circunstancias del caso, fijará una pensión del 15% al 60% del sueldo que se conozca del deudor, descontable en la periodicidad y forma que estime conveniente para asegurar su entrega oportuna. Cuando se desconozca el sueldo del deudor alimentario o este no tenga un sueldo o salario fijo, el juez podrá fijar una cantidad o importe determinado como pensión provisional, basándose en la información y pruebas que el acreedor le proporcione o el mismo se allegue oficiosamente sobre la situación económica del deudor, el monto y origen de sus ingresos, bienes y propiedades, así como las necesidades y nivel de vida que le haya proporcionado antes de la demanda, misma cantidad o importe que deberá pagarse en la periodicidad y forma que estime conveniente el juzgador para asegurar su entrega oportuna, como se dijo. Si se desconoce el sueldo, salario o ingreso del deudor alimentario y el acreedor omite expresar claramente la situación económica de aquel, el monto y origen de sus ingresos, bienes y propiedades, así como las necesidades y nivel de vida que le haya proporcionado antes de la demanda, el juez fijará de inmediato como pensión provisional de 20 unidades de medida y actualización UMA mensualidades si se trata de un solo acreedor alimentario y se aumentará en 10 unidades de medida y actualización de UMA por cada acreedor alimentario que exista y dictará la periodicidad y forma que estime conveniente el juzgador para asegurar, como se dijo, de manera oportuna. Para establecer en forma definitiva la pensión alimenticia, se aplicarán en lo conducente las reglas establecidas en las fracciones 1 y 2 anteriores. El porcentaje, cantidad o importe, según sea el caso que imponga el juez, deberá ser suficiente y por ende incluirá la cobertura de los aspectos que el acreedor requiera para su sustento de los señalados como parte de los alimentos, de acuerdo con el artículo 513 de este código. Lo dispuesto en este artículo será aplicable también para fijar la pensión definitiva por concepto de alimentos. El porcentaje, cantidad o importe que se fije o conceda, sea provisional o en forma definitiva, podrá aumentarse o disminuirse de acuerdo al cambio de las circunstancias económicas u otro dato que se lleguen a la consideración del juez para adecuarla a la realidad, pero siempre buscando lograr que sea asequible para el deudor y suficiente para el acreedor. En todo caso, el juzgador o tribunal debe considerar que la separación entre el deudor y el acreedor alimentario provocará que el ingreso económico no sea aprovechado en idénticas condiciones. Yo en lo particular, como proyectista del Tribunal de Alzada en Ciudad Obregón, Sonora, me ha tocado ver situaciones muy específicas en esta materia. Por ejemplo, existe un asunto de pensión alimenticia. El demandado le fijó pensión provisional y luego definitiva del 33.4% en tres asuntos diferentes, o sea, tres expedientes diversos, en el cual suma casi el 100% o rebasa el 100% de los ingresos del deudor alimenticio, lo cual considero de una manera indiscriminada porque viola flagrantemente el artículo primero de la Constitución, que establece que se deben de respetar los derechos humanos por parte de todas las autoridades en el país, sean especialmente los jueces por la materia que estamos hablando. Entonces, considero prudente que no puede, no se le debe ni puede obligarse al deudor alimenticio a que se quede sin cinco, o sea, decir que no perciba ningún ingreso mensual a fin de cumplir con sus obligaciones alimenticias. Lo que debe en todo caso el juez de manera oficiosa es reducir la pensión alimenticia para no dejar en estado de indefensión y sin alimento alguno al mismo deudor alimenticio. Un caso muy recurrente es en nuestra ciudad, que es necesario meditar y tomar conciencia de que los jueces no están dando cumplimiento cabalmente al artículo primero constitucional que se refiere a los derechos humanos.